tercera hora del Mirador en Radio Vitoria. Hoy es miércoles. Esperanza Molina, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola,
bueno, ya saben los oyentes, Esperanza, que estabas aquí, sí, te escuchaban hace unos instantes cuando estábamos hablando de los museos.
Y me ha costado mucho reprimirme.
Y te ha costado mucho, ya te he visto. Xavier Añua, ¿cómo estás?
Hola, bueno, muy bien.
Bueno, hoy tenemos muchos temas que contarles. En primer lugar, y es porque hace unos minutos que hemos conocido esta información, hace 10 minutos exactamente, un nuevo terremoto de magnitud 6,7 ha sacudido Ecuador. Tan solo un mes después del seísmo que causó centenares de muertos. Se ha localizado cerca de la ciudad de Esmeraldas, al noroeste del país, y de momento no se tienen más datos, no se informa de daños, y lo iremos contando a los oyentes. Bueno, esto suele suceder una vez que hay un terremoto, el país generalmente, ¿no? El lugar o la tierra se sigue moviendo, y en este caso, bueno, pues un saludo, ¿no? A Ecuador.
Yo conozco a Ecuador. Tengo la suerte, a veces el privilegio de haber conocido, y he recorrido Ecuador de arriba abajo en todos los medios de comunicación, y es un país pobre, digamos, en cuanto a que ha sido explotado y todas esas cosas, pero riquísimo en cultura. La gente es muy agrícola, y una de las cosas que más suele llamarte la atención cuando ves ese país que es muy montañoso, eso es cómo está todo sembrado. Y los verdes diferentes que hay en...
¡Qué bonito!
Eso es una cosa preciosa. Ajá. Pero es una gente muy preparada.
Eso pasa en toda Latinoamérica, sí. ¿Eh?
Y la mujer, curiosamente, la que lleva un poco la rienda de todo eso, ¿no?
Sí,
Y es un país en que hay muchas comunas de agricultura y todo eso. Y es terrible pensar que esta gente que vive con un esfuerzo tremendo y luchando porque su país salga adelante... Porque otra vez fue... en la costa, ahora no me acuerdo, con los nombres se me olvidan ya todos.
Fue la costa, efectivamente, sí. Y ahora ha sido el noroeste, sí. En Esmeraldas.
Exacto, y es en la costa es otra cosa, pero en el interior esa gente se queda sin poder comer. Claro. Es algo tremendo, ¿no? Y luego están castigados, un pueblo que es, para mí es un pueblo maravilloso, el pueblo
con la plaga de los políticos que tienen en general, ¿no?
Latinoamérica tiene unos genios
como plagas.
Bueno, pues sí. Nuestro saludo, desde luego, sí. A los ecuatorianos. Seguiremos, y todo nuestro cariño, seguiremos teniendo más información conforme vaya llegando, se lo iremos contando. Hoy Día Internacional de los Museos, hace como una media hora aproximadamente, como 20 minutos, charlaba nuestra compañera Ana Aguirre, había salido a la calle a preguntar si vamos o no vamos a los museos, si acudimos o no acudimos, si tenemos la costumbre de ir a los museos cuando salimos de Vitoria y no conocemos los nuestros, y hemos escuchado unas cuantas declaraciones, sí. Y se confirmaba de alguna manera, sí. ¿No? Este hecho, Esperanza, y tú tenías muchas ganas de hablar.
Sí, porque me
de
encantan.
De los museos.
Porque me encantan los museos, soy una obsesionada con los museos, por muchísimas razones. Primero, porque es el intento formidable desde el siglo XVIII de extender los conocimientos y la cultura al pueblo. O sea, es el vehículo que tienen y que han tenido a partir del siglo XVIII y, bueno, cuando empieza después de la Revolución Francesa y tal. Y lo primero que se hace es abrir las puertas. Los museos son puertas abiertas al conocimiento y al disfrute de la estética en general. Y es muy curioso como la mayoría de los museos, no de los más importantes nacionales, ¿no? Pero de la mayoría de los museos son en general de casas nobles, de familias nobles, de familias potentes, ¿no? En cada zona, que de alguna manera abren generosamente sus puertas para que el pueblo se integre en su espacio. Y normalmente, además, los museos por dentro son preciosos casi todos, ¿no? Ya de por sí los edificios merecen la pena. Y es la única puerta abierta de verdad al conocimiento de la humanidad que se ha ido depositando. Son depósitos de conocimiento.
Claro, pero ¿qué nos pasa? Esa era una pregunta que hacía Anne. ¿Qué nos pasa? Porque cuando salimos vamos a los museos y no conocemos los de casa.
Ya, bueno, eso pasa no solamente con los museos, pasa con casi todo, ¿no? Hombre, el esfuerzo que haces y saber que tienes 4 días o 3 días o una mañana solo para verlo, ¿no? Entonces haces eso. Y esto te confías porque dices, bueno, como están ahí al lado, en cualquier momento, ¿no? Me acerco, claro.
Pero,
pasa el tiempo y no te acercas.
Esto se podría traducir a que quizás conozcamos Sri Lanka y no conocemos Archiniega, ¿verdad?
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no? Yo, bueno, después de lo que nos ha dicho mucho, Esperanza, como siempre, que vamos a decir.
Puertas abiertas al conocimiento.
Pero, ¿no? Exactamente, sí. Pero, por ejemplo, yo soy muy de museos también. Y como mi mujer sí, todavía es más, pues claro, a la fuerza Orcan también. Sí. Pero con mucho gusto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando vamos a Madrid, que siempre hay para enlazar un avión, tienes, vamos al Prado, por ejemplo, a ver el Prado.
Lo que se llama los tiempos perdidos.
Sí, los tiempos perdidos. ¿Cuál es el problema? Que si no has reservado por internet, que es lo que hay que hacer con antelación, pues tienes que hacer una cola de 2 horas para poder entrar. Y luego cuando entras delante de los 3, 4 cuadros que tú ese día quieres ver, para no ver todos y eso, resulta que hay
inmenso,
50 japoneses o japonesas delante tuyo y ahora hay que añadir los chinitos.
Es una pena que
todos con que haciendo fotos y tú no ves. Solución. Bueno, ahora los que han estado en Berlín, todos han ido a los museos. Es muy curioso. Todos han ido a los museos.
A la isla de los museos.
Sí, y no han podido entrar de gente que había, lo cual me parece muy bonito. Pero ahí la solución. Yo, cuando hay un día que de repente, por ejemplo, a las 5 de la tarde, que estoy cansado y no tengo que hacer, agarro y voy corriendo al museo que está al provincial, que está en ese paseo de la senda tan bonito. No hay poquísima gente. Entra y te
Es magnífico. Y además es un ejemplo clavado de familia que legó su espacio y su casa.
Es un remanso de paz.
Es un remanso de paz.
Eso todos los museos suele ocurrir. Sí, sí. Bueno, ahora los nacionales no, porque en todos los sitios están atestados de gente, ¿no? De lo cual hay que felicitarse por otro lado. Pero a mí también me gusta como sitio de reposo, o sea, para sentarte y no ir a ver todo el museo deprisa y corriendo porque se te acaba el tiempo, sino sentarte en un banquito de aquellos y mirarlos en los techos y mirar el entorno y la calidez y bueno, son en realidad, aparte de puertas al conocimiento, realidad son también son lugares de reposo.
Sí. Imaginaros que os levantáis, no tenéis nada que hacer esa mañana y vais por la senda hoy. Un día como hoy que está precioso. Entras allí y te sientas para ver dónde están los amáricas, los días de Olano, cualquiera, las flores que pintaba Raiz, cualquiera de ellos. Y bueno, luego sales de allí, vuelves a recorrer eso y dices, ya está. Algo más bonito no puede hacer uno.
Sales nuevo.
Y no digo en el arte, hay pintura más moderna.
A ver, Xavier, ¿cuál es tu museo favorito?
Yo, el de Vitoria, es el que más me gusta.
El de Bellas Artes.
El de Bellas Artes, de Vitoria.
Sí.
Esperanza, tu museo aquí en Vitoria.
Yo también, el de Bellas Artes y uno que en este momento se me ha ido, ¿no? Que ha citado el Gorka.
El Artium. El Museo de Ciencias Naturales.
El Museo de Ciencias Naturales.
Gorka, eso es un maestro.
Sí, el Museo de Ciencias Naturales de aquí merece la pena mucho.
Muchísimo. Bueno, pues un llamamiento. Recordamos ese llamamiento a que acudan a los museos, que conozcan los museos de la ciudad y también del territorio histórico de Álava. Y cambiamos de tema, y es que estos días, ¿de qué estamos hablando en esta ciudad? El caso San Antonio. Vuelve a ser protagonista el caso San Antonio. Esta semana hemos conocido la sentencia que condena a Alfonso Alonso y también a Javier Maroto al pago de más de 393.000 euros por los alquileres de oficinas y el perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ayer escuchábamos la voz de Javier Maroto y también de Alfonso Alonso. ¿Vosotros cómo, Xavier? Tú que conoces las leyes, ¿qué sabes de leyes? Cuéntanos.
Y es un tema que yo creo que no se ha enfocado bien, independientemente de la negligencia que pudo haber o lo mal hecho que se hizo el contrato, que pues se dice, no, es que el propietario compró esos locales por 3 millones de pesetas y luego va a sacar no sé cuántos millones por los alquileres. Eso no es exactamente, es cierto que lo compró por ese dinero, pero hubo que rehacer todo. Esa persona que eso hizo una obra tremenda en la que invirtió mucho dinero ahí y luego vino después de ese gasto enorme y llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. Ese acuerdo se ve que es desmesurado porque los funcionarios dijeron el máximo a pagar, por ejemplo, es 10.000 pesetas metro cuadrado o algo así,
una barbaridad.
Pero dijeron, ese es el máximo. Y sin que nadie pida más, siendo el dinero máximo, resulta que los alcaldes anteriores, uno y otro, ofrecen más dinero. Pero no ofrecen más dinero, sino que además de eso, el contrato lo hacen por 20 años, que tiene una cierta...
Contrato blindado, ¿no?
Sí, blindado. Que tiene una cierta... Que ofrezcan un contrato de 20 años puede ser interesante por todo la inversión que ha hecho el propietario. Pero luego ya blindado, es que se cae de eso, porque los intereses se van multiplicando. Es un contrato leonino.
Es como fabricar tu propia trampa, sí, ¿no?
Exactamente.
En la que vas a caer.
Es lo que se llama ley. Es un contrato leonino. Otra cosa es que no es un delito. Oiga, mira, no hace falta que sea delito. Hace falta que los ciudadanos...
Ha sido el Tribunal de Cuentas quien ha condenado.
Claro, a mí no me gustó ni la intervención, no me gusta hablar de estas cosas, pero de la intervención de Maroto y de Alfonso Alonso no me gustó, porque fue una intervención como muy prepotente, adornada de soberbia y acusando a los otros. Mire usted, a mí no me interesa...
¿El y tú más?
Sí, el y tú más. A mí no me interesa que acuse a los otros. Yo soy un ciudadano normal, como somos los que estamos aquí, y lo que queremos saber es por qué ese dinero se invirtió de una manera, digamos, poco inteligente.
Insensata,
completamente.
De una cosa insensata.
Que la vamos a pagar.
Más que delito, una insensatez.
Pero claro, la condena dice, la sentencia dice muy claramente cuál es la causa y por qué. Y esas palabras no se tienen que olvidar. Y parece ser, cuando les ve ayer, pues que eran los otros que tienen la culpa, que hacen cosas peores. A mí que haga otro cosas peores, no me importa. A mí como ciudadano me importa que eso no se hizo bien y que eso está. Y si ahora se rescinde el contrato, si hubiese esa posibilidad, que cabe una posibilidad que se rescinda, me parecería muy bien, porque el ayuntamiento en este momento tiene espacios suficientes para llevar eso ahí.
Claro,
una cosa sí que me llamó la atención cuando habló Maroto, habló, no sé si os fijaste permanentemente, que eso se alquiló porque era una cosa para turismo. Si la oficina de turismo del ayuntamiento estaba en la esquina, a 20 metros, yo no sé si qué equivocación había ahí o qué eso. Eso no fue para turismo, se ha servido para mil cosas que se ha utilizado y se sigue utilizando, pero no para turismo, que repito, estaba en la esquina colindante, la que da la Florida, donde estuvo ahí mucho tiempo la oficina de turismo. Entonces, el decir los demás, esto me parece que todavía es peor. O sea, es que todavía resulta más humillante que no se nos tenga en razón y en información. Porque ahora, como ciudadanos, queremos saber por qué se pagó. No me diga usted que el otro también tiene cosas feas y el otro también. ¿Por qué se pagó esa cantidad excesiva? ¿Por qué se hizo ese contrato blindado? Eso a los ciudadanos...
Palabras del ministro de Sanidad en funciones, sí. Alfonso Alonso, decía que en el caso San Antonio argumentó que actuó en defensa del interés general.
No puede ser, eso no es cierto.
Iba yo ahora mismo a decir, mira, si hubiera sido de su dinero, hubiera dicho, parece que ese señor no está muy bien informado, ¿no? Que ha hecho una tontería. Bueno, pero es que no era su dinero, era nuestro dinero.
Había informes en principio, ¿no?
Había informes.
Se gastaba alegremente porque era nuestro dinero.
Los informes decían hasta qué límite, como máximo se podía pagar. Yo creo que los funcionarios del ayuntamiento están
perfectamente... Tienen técnicos
preparados para decir eso. Sí. Y entonces eso es lo que no entiendo, porque además Alfonso Alonso es un político inteligente que normalmente no se mete en esos jardines, y aquí se mete en un jardín que desde luego entonces a la gente le preocupa si va a repercutir o no repercutir en el voto del PP en las próximas elecciones. A mí eso no me preocupa, me preocupa que me den una explicación.
Claro.
Que me den explicación del porqué.
Y a ser posible que lo remedien.
Y, por supuesto,
claro.
Y que lo remedien. No es una cuestión de que sea corrupción y que no sea corrupción.
¿Y tú más? Estamos cansados de
eso. Eso es una vergüenza. Decir y tú más para exonerarte tú de tu responsabilidad, no. Porque dijo Marto, yo doy la cara. Pero entonces si das la cara, da la cara de verdad. No des la cara diciendo que nosotros más.
Escudándote en otras caras.
En los demás. Yo creo que los ciudadanos merecemos, y en fin, eso. Yo creo que además ahora el ayuntamiento está llevando una política mucho más sensata. Yo lo que veo desde fuera como ciudadano, creo que está llevando una política mucho más adecuada a las posibilidades que tenemos, a las necesidades que tenemos, y como siempre, jugando en ese difícil... En ese difícil alambre ahí,
claro.
En que no tienes dinero y que tienes que hacer cosas. Yo creo que se está haciendo bien.
Hombre, pero
pues
si se establece razonablemente un índice de necesidades.
Exacto.
Las hay urgentes, las hay vitales, las hay humanitarias y las hay estéticas, inclusive. Bueno, pues.
Exactamente.
Bien,
yo creo que eso se está haciendo ahora bien y ojalá siga así haciéndose.
Ojalá se establezca
bien.
Ese claro. Orden. ¿No?
Y además es muy curioso. Siempre hablamos de pactos y no pactos y que si funciona o no funciona. En el Ayuntamiento de Vitoria, igual eso, resulta que han pactado un montón de fuerzas, cuatro fuerzas creo que han pactado por lo menos, ¿no? Y resulta que se entienden para hacer las cosas que son importantes para la ciudad. Entonces, eso tiene que ser un ejemplo. Es posible negociar con fuerzas, con ideologías diferentes, en beneficio de la ciudad. Claro. Que el ayuntamiento es al final lo que busca, el beneficio de la ciudad.
Bueno, que el tiempo se nos ha ido, ¿eh? Pero yo, sí, como siempre, se nos va muy rápido. Pero yo quería, por lo menos, aunque fuera un titular, Venezuela. Revuelo en Venezuela, ay, descontento popular, vistas a un posible incluso golpe, entre comillas, ¿no? El presidente Nicolás Maduro ha decretado el estado de excepción indefinido. Con él pretende apaciguar las revueltas y atender la crisis económica que sufre el país. Por su parte, la oposición demanda una consulta popular para definirse ello, no elecciones, ¿no? El objetivo final, sacar a Maduro del gobierno.
Bueno, es un...
En los solo tres semanas se han agudizado los intentos de saqueos a comercios, las protestas en la calle, ¿no?, en varios sitios del país.
Es un país en quiebra. Es decir, Chávez y luego Maduro han conseguido, independientemente de su ideología. Independientemente, han conseguido que un país rico. Yo estuve en el año 71, hace ya muchos
años.
País
con mucho petróleo,
sí,
¿no?
Claro, petróleo, ojo, petróleo, hierro y madera. Yo estuve cuando Venezuela era seguramente el segundo país más rico del mundo, en el año 71. ¿Cómo puede ser que uno de los países más ricos del mundo...
Perdona, cuando los españoles emigrábamos a Venezuela.
Ah, exactamente. Yo tengo familia que
emigró
allí. ¿Cómo puede convertirse en eso? Pues por una mala gestión. Y ha sido un gobierno que ha llevado a la quiebra más absoluta a Venezuela, de la que luego es muy difícil salir. Y eso, además, gobernando mal, porque decimos, tiene mucho petróleo, pero resulta que el contrato que tenían era con Estados Unidos, a la que les estaba explotando de una manera, eso, tanto antiamericanismo y esto y tal, y luego resulta que era por donde se iba el dinero. Pero repito, es rica en hierro y rica en otras cosas.
Ha sido siempre el dorado.
El dorado, sí. Pero eso es digamos, una cosa que se ha extendido por toda América. Argentina ha llegado a quiebra y ahora ha habido un cambio de gobierno. Estaba en quiebra también.
Sí, sí.
Como estaba en quiebra también Bolivia y estaba Ecuador. Entonces, países ricos.
Son países riquísimos.
Sí, sí.
Salvo la plaga de los políticos que
les
toca.
La plaga de políticos les toca, sí.
Bueno, Esperanza, Xavier, que nos vamos. Nos vamos con Serrat, si os parece, ¿no?
Ay,
bueno,
muy bien.
Buena compañía.
Nos vamos. Sí, qué bien.
Hasta el próximo miércoles.
Reside en un piso céntrico, regando flores de plástico y pendiente del teléfono. A usted que sabe de números y consta en más de una nómina, que ya es todo un energúmeno con una posición sólida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No le gusta.